Faltan 3 minutos para las 9 de la mañana. Le damos los muy buenos días a Nicolás Sendoya, director de URSEC. ¿Cómo le va?
¿Qué tal, Andrés? Buenos días. Buenos días para Nano, para Natalia y, por supuesto, para la audiencia de Punto de Encuentro.
Buen día.
Bueno, Sendoya, queríamos hablar con ustedes de algunos temas, pero sobre todo uno tiene que ver con unas declaraciones realizadas por ustedes sobre una situación que se está viviendo en la URSEC, sobre los cambios y la dirección que está teniendo ahora la URSEC. ¿Qué está pasando?
Mira, estrictamente no fue una declaración, sino que fue en el marco de la participación en un debate posterior a una ponencia que hice en el colectivo Más Igualdad, obviamente de manera virtual el sábado. Había obviamente periodistas, recogieron un concepto y en este mundo que estamos viviendo de las redes sociales, de las reacciones muchas veces no meditadas, se ha intentado generar una cuestión personal donde no la hay, ¿no? O sea, mi relación con Mercedes fue excelente hasta el momento que tomó posesión de su cargo aquí en URSEC. Fue muy amigable, incluso ella fue expositora invitada en 2 de nuestras 3 jornadas nacionales hasta el momento. La invitamos a dar un taller sobre los objetivos de desarrollo sustentable para todos los funcionarios de URSEC. Y ahí hay, como siempre, ¿no? Hay algunos que con cobardía y con falta de memoria intentan ver un ataque personal donde no lo hay. Desde el punto de vista estrictamente objetivo, la llegada de Mercedes a USEC implica la presencia de alguien con una fuerte impronta pro empresa privada y con un pasado en Telefónica de más de 10 años, como ella misma lo dice con mucho orgullo, ¿no? Entonces, obviamente, nosotros como regulador tenemos que velar por el interés general y desde esa perspectiva es que algunos compañeros tienen la preocupación porque ella encarna la defensa del interés privado, empresarial, ¿no? Y en un momento, en un contexto complejo en el que vemos una avanzada del gobierno quizás silenciosa detrás de todo lo que está pasando con la pandemia, pero una avanzada que se plasma en algunos hechos objetivos, como es la remisión del proyecto de ley de urgente consideración al Parlamento y en paralelo del proyecto denominado de
ley de medios.
De derogación y reforma, ¿no? Porque en realidad deroga
exacto.
Para reformar.
Entonces son...
¿Qué es lo peor para usted que va a tener esta nueva ley de medios?
Y bueno, tiene muchas cosas malas y como ataca a tantos colectivos y derechos de tanta gente, capaz que si yo identifico uno, se piensa que no me preocupan los derechos de los otros y no es así. Pero te diría que lo peor es el artículo 48, que establece la posibilidad de que los operadores de televisión por cable ingresen al servicio de provisión de acceso a Internet por medios artificiales fijos, ¿no? Eso me parece que es lo peor porque implica desconocer las ventajas comparativas que tenemos en Uruguay en el contexto de pandemia y en general en el contexto de análisis de competitividad de las empresas, de desarrollo del país. O sea, se ataca una de las grandes fortalezas que tenemos como país, privilegiando el interés particular de algunos empresarios, que además son los que redactaron la ley, ¿no? Por sobre el interés general. Es un tema complejo, es difícil de cuadrar, pero por supuesto que me preocupa la enorme regresión que hay en materia de derechos de niños, niñas y adolescentes, de los derechos de las personas con discapacidad, los derechos del consumidor televisivo, a no ser saturado de publicidad en las tandas, ni que hablar la promoción de la identidad nacional a punto de partida de la protección del trabajo de los uruguayos, no tanto el trabajo audiovisual, periodístico, como el trabajo artístico, musical en las radios. ni que hablar las normas anticoncentración que se flexibilizan. Incluso la ley de servicios de comunicación audiovisual era tímida en ese aspecto, ¿no? Prácticamente reproducía los topes de la vieja ley de radiodifusión y el decreto 107.34 del 78, o sea, las normas de la dictadura, no avanzaba mucho, ¿no? Y de la mano de un relato que yo les agradezco pila realmente que me permitan llegar a su audiencia con esta entrevista, porque se machaca sobre cuestiones que son falsas, ¿no? Por ejemplo, que esto está motivado en las declaraciones de inconstitucionalidad de la Suprema Corte de Justicia, que no tuvieron que ver con muchos de estos temas, sino que todo lo contrario, la Corte estableció la constitucionalidad de 194 de los 202 artículos. Entonces, bueno, son temas muy, muy complejos, muy amplios, y que obviamente también esto juega con el artículo 269, fundamentalmente, del proyecto de ley de urgente consideración, que establece la apertura de la inversión en fibra al interés privado, con criterios que obviamente yo no comparto para nada, ¿no? Ahí hay una inversión de los uruguayos enorme que se hizo y que todavía no se ha terminado de completar, que tendría muchos problemas en su retorno, simplemente para favorecer a un pequeño grupo de empresarios privados, que son los que están siendo un poco representados por quienes llevan adelante estas ideas, ¿no?
Esto va en línea también con su postura contraria a este recurso que fue presentado por canales privados contra otras propuestas de comunicación que se habían otorgado días antes de que el expresidente Tabaré Vázquez dejara su cargo.
Mirá, yo no soy contrario a que la gente presente recursos, porque soy una persona promotora de derechos, ¿viste? Lo que sí, a mí me, cuando las empresas recibieron la copia del expediente, me llamaron y me dijeron, che, ¿hay algún problema formal en la competencia de URSEC para aprobar el pliego? Y yo lo que les expliqué es que no, que incluso nosotros en aquel momento habíamos recibido el aval del Poder Ejecutivo. Le dije que se queden tranquilos, que las mismas personas, o mejor dicho, los mismos asesores que con anterioridad dijeron que URSEC era plenamente competente para realizar eso, que no es más que una operación material, ¿no? O sea, porque lo que importa es el acto final de selección, que es un acto del Poder Ejecutivo. Que bueno, por algo se recurre ese acto y no se recurrió en su momento el acto que aprobó los pliegos, ¿no? Entonces, mi postura es que todo el mundo tiene derecho a recurrir, que yo no soy quien para andar sospechando de que haya presiones indebidas o las otras cuestiones que de repente se han manejado en este debate, que yo confío plenamente en el criterio del Poder Ejecutivo para mantener su resolución. Confío muchísimo en los profesionales del Ministerio de Industria, de la DINATEL, que han tenido una muy buena actuación en todos estos temas. Incluso hemos estado juntos con algunos de ellos en la defensa de la legitimidad y el orden jurídico en materia de telecomunicaciones. O sea que no hay ningún motivo para temer que se vaya, por el hecho de que sean tres grupos muy poderosos, que se les vaya a dar la razón cuando claramente no la tienen, ¿no?
Sendoya, hablando del tema Antel, el ministro de Industria dice hay que crear un sistema de telecomunicaciones en torno a Antel y no sistemas de monopolio. Hay que rentabilizar activos que hoy no lo están haciendo. Es algo que en el mundo sucede por todos lados. ¿Qué opina?
Es la opinión de él, obviamente. Yo no me afilio a ningún catecismo ni de libre mercado ni de corte leninista. Entonces, estoy de acuerdo en que Antel tiene que ser el centro de un ecosistema, de hecho lo es. Los empresarios uruguayos, los emprendedores uruguayos, las universidades tienen muchas oportunidades que se generan a punto de partida de tener una empresa estatal que lleva adelante una política nacional de telecomunicaciones, o que llevaba hasta hace poco, ¿no? Entonces, comparto la idea de que haya un ecosistema. Ahora, obviamente, las infraestructuras esenciales como es la infraestructura de telecomunicaciones para la soberanía de un país, en mi opinión, en la medida que el país tenga la fortaleza de que sean propias, yo comparto. Nosotros, por ejemplo, te cuento, tenemos un decreto del gobierno pasado que impone que todos los datos del gobierno uruguayo tengan que estar alojados en servidores que estén en territorio nacional. Eso es una medida de seguridad cibernética, o sea, de soberanía, que hay otros países que no la pueden hacer porque directamente no tienen infraestructura. Entonces dependen de proveedores privados hasta para eso. Bueno, nosotros tenemos la fortuna, no, porque en verdad esto es no es una cuestión de suerte, sino que es una cuestión de decisiones políticas que se tomaron y que no están presentes en el razonamiento del ministro. Una de las cosas que a mí me hubiera encantado es que el ministro, el subsecretario, el director nacional de telecomunicaciones en algún momento se hubieran sentado con nosotros o con los representantes del Frente Amplio que estimen pertinentes a discutir estos temas, ¿no? Porque me parece que primero que se parte de datos que no son ciertos, ¿no? Segundo, se desconoce que en los indicadores internacionales Uruguay es por destrozo el mejor país de Latinoamérica en materia de infraestructura, y de acuerdo a qué indicador tomes, está entre la posición 1 y la posición 30 en el mundo, que son posiciones muy buenas. Por ejemplo, a mí me tocó estar en Ginebra con un compañero acá de Urseg en el momento en que se anunció que Uruguay era el país con el internet más barato del mundo, más accesible en cuanto a precio. Y obviamente, viste, vos te sentís como si el maestro Tabar estuviera llamado y estuvieras en un mundial y ganaras, ¿entendés? Son cosas que son de enorme orgullo y que sí comparto que la gente la tiene que saber y no lo sabe, ¿no? Capaz que este tema de la pandemia y el teletrabajo y los gurises con la posibilidad de seguir sus cursos desde la casa ayuda a que valoremos esa infraestructura. La gente que viaja o los extranjeros que vienen a Uruguay te dicen, pa, esta infraestructura vuela. Bueno, los que no tenemos tanta suerte de viajar tan seguido, nos cuesta tener esa cuestión comparativa.
Santoya, una pregunta. Yo estoy acá utilizando también el radio trabajo, la plataforma. Sí. Pero una consulta respecto a esta discusión planteada que tú calificas muy bien, porque es un tema muy complejo y muy antiguo, el tema de las telecomunicaciones y los medios, ¿verdad? Es muy antiguo y siempre ha tenido debilidades, depende de donde lo mires. Pero esta discusión está planteada en temas específicos, en la ley, en algunos detalles, ¿o es un tema de mirada filosófica que tiene el Frente Amplio respecto a la coalición multicolor sobre cómo mirar este tema?
Mira, yo te diría que es un tema que va mucho más allá de los puntos y las comas, ¿no? Pero yo conozco dirigentes de la coalición multicolor que muchas de las cosas que yo te decía recién las comparten plenamente. O sea, en el año 92 un 71% del pueblo uruguayo votó a favor de que la infraestructura de telecomunicaciones siguiera siendo estatal. Y mentira que eran todos Frente Amplistas, porque Frente Amplio nunca tuvo un 71% de aceptación en la opinión pública. Ahí había blancos, había colorados, había lo que hoy llamaríamos independientes. Había gente que no tiene identificación partidaria y hubo dirigentes de partidos tradicionales que en aquel momento, fue la primera vez que yo voté, o sea que me acuerdo, estaban codo a codo con nosotros defendiendo la idea de que se mantuviera esa infraestructura con una mirada de desarrollo. Si nosotros como Frente Amplistas pensamos que el desarrollo nació en el año 71 o la ciudad de desarrollo, eso es una ignorancia histórica total, es ignorar el vallismo, el primer vallismo y el segundo vallismo, cada uno con sus diferencias, es ignorar nuestro compromiso con usted de Wilson Ferreira Aldunate en el año 71, es ignorar todo el proceso de la CIDE que se dio como respuesta a la gran crisis que se desata en el año 1959, que deriva en la creación de la OPP. O sea, hay que leer historia, hay que entender estas cosas, hay que entender que no podemos repetir cosas que hacen países a la desesperada, países que enajenaron sus empresas públicas y su infraestructura, y tienen que salir a regular como pueden a los grandes monstruos del mercado con técnicas que nosotros tenemos que adaptar a nuestra realidad. Mirá, el ex director de Telecomunicaciones, Rodrigo Díaz, definía el modelo uruguayo como un modelo híbrido, un modelo en que la infraestructura se asegura para todos y todas y que desarrolla un ecosistema de oportunidades para los privados. A mí me parece que esa idea que él planteaba es bien ilustrativa, y él explicaba el éxito del modelo uruguayo en ese equilibrio, ¿viste? Él y, por supuesto, que otras personas que analizan esto, ¿no? Entonces, me parece buenísimo me hagas esa pregunta, porque por supuesto que estamos discutiendo cuestiones filosóficas, o sea, ¿qué es la libertad de expresión, por un lado?
Sí.
Cuestiones que tienen que ver con el modelo de desarrollo del país. Obviamente, yo soy un hombre de pelotón, no soy un maya oro, y no creo en los maya oros, porque creo que las sociedades más desarrolladas del mundo son las más igualitarias, no las más desiguales. Y eso, como tú decías recién, es una discusión filosófica. Pero hay que blanquear esas cosas y decir, bueno, nosotros pensamos que hay que favorecer a los grandes empresarios privados. Y yo pienso, yo por supuesto, y muchos compañeros frenteamplistas y no frenteamplistas, y muchas personas que trabajan en telecomunicaciones, pensamos que la concepción de derechos que tiene que estar atrás de estas decisiones tiene que ser universalista, que el sol caliente por igual para todos y todas. Y eso no lo logras sometiendo estas decisiones a la lógica de mercado. Y está claro, los empresarios tienen que lucrar, o sea, su razón de existir es el lucro, y nosotros necesitamos emprendedores, necesitamos empresas, necesitamos que la gente quiera ganar dinero. Pero las decisiones del Estado no tienen que estar subordinadas a esa necesidad de ganar dinero, sino que tienen que mirar por todos y todas. Esa es un poco la perspectiva con la que nosotros abordamos esta discusión, y sabemos que en la medida que haya tiempo, que haya posibilidades de expresar estas ideas, esto hace cambio en la gente, porque el uruguayo nace de esa frase que a todos nos gusta tanto, de que nadie es más que nadie, ¿no? Entonces, en la medida que haya tiempo y espacio para dar estas discusiones, es muy difícil defender las propuestas legislativas del gobierno que vienen de la pluma de las empresas y que además, a mi entender, y lo digo con el mayor respeto, son fruto de la orfandad de debate profundo sobre estas cosas.
Nicolás Endoya, director de URSEC, le agradecemos esta entrevista.
Le agradezco. Un abrazo y que pasen muy bien.
Que tenga buen día, Endoya.
Igualmente, Lano, hasta luego.